En unos momentos hablaremos de las jornadas sobre el uso de las TIC en la UNED, las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra universidad ha sido pionera en el uso de las tecnologías y estos días ha organizado unas jornadas para mejorar sus procesos de gestión, investigación, formación y aprendizaje. Nos hablará del uso de las TIC en nuestra universidad Jesús González Boticario, que es vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED. En la sección Salud y Nutrición desde la UNED hablaremos de tres de los elementos esenciales de la dieta mediterránea: las frutas, verduras y hortalizas. Nos acompañarán Consuelo López Nondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en educación nutricional, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Por último, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, vamos a hablar de los nuevos yacimientos de empleo. Nos acompañarán los orientadores del COIE, Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba. No se lo pierdan. Comenzamos. Esta semana se han celebrado en la UNED las primeras jornadas sobre el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra universidad. Para hablar precisamente de estas tecnologías, contamos con Jesús González Boticario, que es vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED y profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de nuestra universidad. Buenos días, vicerrector.
Encantado de saludarles. Buenos días.
Esta semana se han desarrollado, como decíamos, en la UNED unas jornadas sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son necesarias, lógicamente, ya que la UNED es, parece ser, como universidad que es, pionera en este campo, ¿no es así?
Efectivamente, nuestra universidad lleva 33 años siendo pionera en lo que es el uso de todo tipo de medios para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, hoy en día es una realidad creciente que no solo nuestra universidad, sino otras muchas, están utilizando de forma creciente el uso de las TIC, precisamente para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Nuestra universidad, lógicamente, tiene una posición de privilegio en este asunto, no ya por los años de experiencia en el uso de medios, como he dicho anteriormente, sino porque se viene preocupando desde hace ya unos años de estar, digamos que delante incluso de otras muchas instituciones en el uso creciente de las tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para potenciar lo que es el aprendizaje y la formación, ¿no?, en nuestra universidad.
¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para estas jornadas, estas primeras jornadas?
Los objetivos de las jornadas tienen un doble papel desde mi punto de vista. Por un lado, digamos que analizar lo que ha supuesto el uso de las TIC en nuestra universidad, cuáles son los retos que tenemos pendientes con respecto a lo que hemos ya abordado y, digamos, los puntos de mejora. Todo esto podríamos decir casi que son cuestiones de orden semitécnico, ¿no?
Sí.
Pero tienen un objetivo también muy claro, y es un objetivo en el cual yo creo que nuestra universidad también está por delante de otras muchas, que es concienciar a toda la comunidad universitaria, los diferentes papeles, profesores, tutores, alumnos, personal de administración y servicio, de su papel en el marco precisamente institucional soportado por el uso creciente de las TIC.
Uh-huh.
Este es un objetivo, ya digo, que es más bien de divulgación, de concienciación de la comunidad universitaria, que muchas veces está relacionado con procesos de incentivos, ¿no?, para el profesorado en el uso de estos medios, debido a la naturaleza de nuestra universidad, o formativos, que también son necesarios, porque evidentemente no todo el mundo, aunque nosotros desde la parte de tecnología, ¿no?, intentamos facilitar el acceso a estos medios, pero no todo el mundo tiene el mismo punto de partida, y es fundamental ayudar a todas las personas a que usen de forma natural, digamos, estas tecnologías, ¿no?
En este momento la UNED cuenta pues con páginas, con un portal educativo estupendo que tiene cantidad de utilización, o sea, que se puede utilizar por muchísimos, creo que hay incluso 1 millón de entradas diarias en nuestro portal educativo. A la orden del día están lo de las videoconferencias que se hacen en nuestra universidad, pero a mí me gustaría que usted concretara en qué momento está la UNED, es decir, qué tecnologías está utilizando.
La universidad está intentando, digamos, ser puntera en algo que otras universidades están intentando también lanzar, ¿no? Después de haber pasado una primera época de uso de las llamadas herramientas de e-learning, estamos entrando en una nueva época mucho más, digamos, que sólida, en la cual en los procesos básicos de gestión de materiales, interacciones de los alumnos, control de todo tipo de procesos y de planificaciones de las asignaturas, deben ser controlados de una forma clara y en relación con las asignaturas y el modelo docente de la universidad. No se trata de plataformas de e-learning, sino de tener bases de datos por debajo, de tener todos los materiales etiquetados según estándares de educación y, al final, de ofrecerle servicios a profesores, alumnos y PAS de manera que ellos puedan fácilmente, a través de Internet, pues trabajar con este tipo de cuestiones, ¿eh? Pero de una forma sencilla, se trata de naturalizar lo que es la tecnología para integrarla en el modelo educativo. En esta nueva capa de servicios que estamos desarrollando, el objetivo no es, como en los anteriores, pues que vaya bien la matrícula, pues que haya una valija virtual, cosas que en nuestra universidad están asimiladas, ¿no? Sino que es una nueva capa de servicios que entroncan, ya digo, con, por ejemplo, la generación de los materiales didácticos de las distintas asignaturas, o incluso el automatizar lo que es la interacción del alumno frente a un espacio de educación online, ¿no? Uh-huh. Son cosas que se irán haciendo poco a poco y que nuestra universidad ya se está planteando precisamente porque tiene equipos de desarrollo que nos lo hacen posible.
Ya por último, vicerrector, ¿cuáles son esos retos pendientes de los que se han estado hablando en las jornadas?
Bien, los retos fundamentales están relacionados con lo que he comentado hasta ahora. Son retos, digamos que institucionales algunos, ¿vale? El Espacio Europeo de Educación Superior nos insiste a todas las universidades que debemos de potenciar el aprendizaje de los alumnos y centrarnos en ello, ¿no? Una universidad como la nuestra, la UNED, está especialmente preparada para esto, pero aún así supone un reto grande el potenciar lo que es el aprendizaje de los alumnos, ¿eh? Sí. Esto es un reto claro. Y luego el otro reto, indudablemente, es donde yo sí que puedo afirmar que tenemos una posición de privilegio por los propios desarrollos que la UNED ya ha hecho, ¿no? Que es integrar los procesos de colaboración, de gestión, de investigación, todos los procesos, ¿vale?, en un mismo modelo de datos que nos permita a todos trabajar eficientemente en estos campos. O sea, la parte tecnológica estamos en ello, nosotros como vicerrectorado de tecnología estamos trabajando en esto, nuestros propios antecedentes, ¿no?, permiten que lo hagamos con cierta solvencia, pero existe el otro reto, que es que toda la institución pues vaya siendo también puntera en lo que es la adopción de este tipo de enfoque.
Claro. Muy bien, bueno, pues le agradecemos muchísimo, vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED, Jesús González Boticario, porque, bueno, pues nos ha informado de esas primeras jornadas de las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra universidad. Muchísimas gracias y esperemos que todas las conclusiones a las que hayan llegado y todos esos retos pendientes, pues lleguen a cumplirse pronto. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Salud y nutrición desde la UNED. 5 al día. Esta es la recomendación que se nos hace en relación con el consumo de frutas y verduras y hortalizas. Pero ¿cómo y cuándo hay que consumirlas? En una sabia combinación de crudas y cocidas, dependiendo de sus características, como postre, plato básico, acompañando como guarnición alimentos de origen animal, zumo, compota, etc. A lo largo de las diferentes comidas del día y procurando que al valorar nuestra dieta se ponga de manifiesto una alta representación de este tipo de productos. ¿Y por qué? Miren ustedes, porque existe suficiente evidencia científica aportada por numerosos estudios llevados a cabo en los últimos años que señalan la relación del consumo de elevadas ingestas de estos alimentos y el menor riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas. Sus contenidos en nutrientes, vitamina C y E, actúan como compuestos antioxidantes. Los folatos, compuestos fenólicos, flavonoides, cinamatos y taninos. Los fitoesteroles y ciertos minerales como el hierro, el zinc y el calcio están presentes en estos productos y desarrollan numerosas actividades en nuestro organismo, además de las funciones antioxidantes y aceitadas, y que han sido quizá las más divulgadas, pero también tienen una gran importancia en la modulación de la respuesta inmune y la potenciación de la comunicación intercelular. Entre los componentes de las frutas, los carotenos son los más estudiados y, en consecuencia, de los que tenemos más información. El licopeno y la luteína empiezan a ser palabras comunes en muchos artículos de divulgación y la gente ha aprendido a relacionarlos con el consumo de tomate, sandía, acelgas, espinacas, brócoli, patata, lechuga, judías verdes, naranjas, pimientos, etcétera. el consumidor realmente lo que necesita saber para tomar una decisión de compra bien informada es que la mayor proporción de ingesta de carotinoides en su dieta procede del consumo de frutas, verduras y hortalizas. Prácticamente el 95% de estas sustancias nutritivas tienen su origen en estos alimentos. Las variaciones estacionales pueden establecer algunas diferencias de consumo, primando unas frutas u hortalizas sobre otras, pero si en la forma habitual de comer se encuentra siempre un espacio para incluir estos alimentos, sin lugar a duda, la dieta mejorará de forma evidente. Las recomendaciones nutricionales deben hacerse en el contexto de las prácticas alimentarias habituales, que son un reflejo de la gastronomía y los conocimientos culinarios. Pues bien, en lo que a este tipo de alimentos se refiere, nuestra tradición nos ofrece numerosos platos en los que estos productos están incluidos. Ahora tiene que ser el propio consumidor, conocedor de sus muchas ventajas en todos los aspectos, el que decida la forma, cantidad y tipo de alimento de este tipo que incluye en la comida de cada día. La salud de la familia está en nuestras manos y hay que contribuir a que alcance los mejores niveles de la forma más natural y sencilla. La alimentación de cada día es un buen sistema. Son los consejos que nos trae siempre Consuelo López Nondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Coral Calvo, buenos días también, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar hoy de las verduras. Hemos estado en las últimas semanas hablando de los elementos de la dieta mediterránea. Hemos estado hablando de los frutos secos, del aceite de oliva, del pan y hoy de las legumbres también. Y hoy vamos a hablar sobre las verduras. ¿Qué es eso de 5 al día? Esa promoción que se ha hecho.
Sí, pues 5 al día es una expresión que trata de recordarle a la población de la manera más fácil posible que al menos verduras y frutas tienen que tener una presencia a lo largo del día de 5 veces. Y no crean que es tan difícil cuando se combinan distintas situaciones, porque tomarse un tomate, un plátano, una manzana, una naranja, una lechuga, una zanahoria, un pimiento, rápidamente
se juntan.
Lo que sí que es muy difícil cuando los niños, que son unos, es curioso, los chicos toman, por ejemplo, con mucha facilidad los zumos, pero cuando se trata de frutas enteras o se trata de guarniciones de verduras y hortalizas, son un poco más remisos a tomarlos. Si no se trata de esa negación total de la buena actitud hacia el mundo vegetal, pues entonces se hace más difícil cumplirlo. Y sin embargo existe muchísima evidencia de que esto sería pues casi un seguro de salud. Yo a veces me sorprendo pensando que cómo es posible que un mundo tan atractivo desde el punto de vista del color, del sabor, de la consistencia, de la textura, de la combinación, no sea bien aceptado. Hay como una especie de pereza congénita a pelar una manzana.
Sí.
Y yo recomendaría pelarla porque o se lava maravillosamente bien o si no siempre podría inducirse a algún tipo de riesgo en respecto a la seguridad alimentaria, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no tengamos esa capacidad de enriquecer con esa frescura que nos aportan este tipo de productos? Y mucho más en la época en la que nos encontramos ahora. Uh-huh, el mercado va a ser un verdadero museo de color. Entonces, no lo entiendo muy bien, de verdad.
Coral, ¿por qué puede ser que no nos gustan tanto los niños, sobre todo, no les gustan mucho?
Bueno, yo si me permites, antes quería decirle a nuestros oyentes que no se preocupen de los nombres que has leído en el magnífico texto de Consuelo. Porque, en definitiva, no son más que sustancias que tienen un alto interés desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Y por eso la recomendación que desde el Ministerio de Sanidad se está intentando de ese consumo que ha dicho Consuelo, a mí me gustaría apuntar dos cosas importantes. Primero, que es mejor consumirlo en crudo, porque el aporte vitamínico y de esas sustancias que tú muy bien nos has comentado es muy importante. Ahora hay medidas o técnicas culinarias que permiten una pérdida muy baja de estos micronutrientes, como puede ser la cocina al vapor. Recomendaciones de no mantener las frutas o las verduras mucho tiempo en agua de alguna manera para evitar la pérdida de vitaminas hidrosolubles. Y desde luego un aspecto que sí que me gustaría destacar es el de los antioxidantes. Los antioxidantes son importantes en la alimentación, pero siempre desde un punto de vista de las raciones alimentarias, o sea, consumir antioxidantes, consumir vitaminas, consumir estas sustancias en términos de alimentos, no dijéramos con complementos vitamínicos, que es en muchos casos a lo que está recurriendo la población. Insisto, el consumo de antioxidantes. ¿Por qué razón? Yo quiero explicarlo de una manera muy sencilla. En realidad nos morimos por efecto de la propia oxidación biológica, es decir, que nuestras células por efecto de el metabolismo celular. Se están continuamente en nuestro organismo formando unas sustancias que se llaman radicales libres, que en definitiva lo que hacen es dañar nuestra célula. Hay una manera de contrarrestar ese efecto dañino celular, que es con la presencia de antioxidantes. Por tanto, cuanto más antioxidantes incorporemos en nuestra dieta alimentaria, más contrarrestaremos el efecto dañino de los radicales libres. Y yo creo que esto es importante que la población lo sepa,
sí,
porque
luego,
en definitiva, uh-huh, hay muchos estudios que apuntan a la prevención, no solo cardiovascular, sino prevención de algunos cánceres, no digo todos, pero sí de algunos cánceres, y de algunas otras patologías que nos están, apareciendo, nos están haciendo crear unos altos índices de morbimortalidad en nuestro país. Apuntabas antes, por ejemplo, el licopeno. El licopeno es una, uh-huh, sustancia tremendamente interesante, que es un antioxidante que se encuentra en el tomate. Hay estudios epidemiológicos y evidencias científicas que avalan esto, pero cualquier fruta o verdura o hortaliza contiene sustancias lo suficientemente importantes como para recomendar a la población, sobre todo en previsión de muchas patologías que pueden ser evitables con una buena alimentación, naturalmente a lo largo del tiempo y no durante los 3 días siguientes de haber escuchado este programa, ¿no? Sino mantenerlo como una norma y como un estilo,
bueno,
de vida.
Pues ya saben, ¿no?, nuestros oyentes, que no solamente los próximos 3 días tienen que,
sí,
comer verduras y frutas, sino hacerlo ya de
cambiar
forma...
el hábito de manera...
Fíjate, yo me atrevería a decir que la gente debería recordar que, salvo prescripción médica, que eso se justificará por la razón que,
sí,
sea, las vitaminas se encuentran en el mercado y no en las farmacias.
Claro.
Eso lo deberían,
sí,
recordar,
sí, sí,
siempre. O sea,
es
la gente
importante.
Tiene que salir y comprar en su comida variada todos los componentes vitamínicos que los alimentos contienen. Cuando haya una situación que decida el facultativo que la está viendo y que tenga que reforzarlo por alguna causa, ya lo hará, pero no sistemáticamente pensar que pueden hacer una comida llena de ingredientes que tienen unas características pero que adolecen de otros componentes,
uh-huh,
y dicen, no, bueno, pero ahora yo me lo refuerzo con un complejo vitamínico, con un sobrevitaminaje. Somos un poco adictos,
¿no?,
y no nos damos cuenta de que hay una enorme diferencia.
Bueno,
entre
en España menos, en otros países.
Bueno, en otros países es diferente. En Estados Unidos es que es la gente hace verdaderos cócteles de pastillas de distintos,
sí,
colores para cumplir desde el ácido fólico, la vitamina C, los alimentos, los productos antioxidantes y un largo etcétera. Entonces, por otra parte, es muy difícil que cuando uno ingiere a través de los alimentos los productos naturales que contienen, o sea, las vitaminas, los nutrientes, se cree una intoxicación, cosa que cuando se absorbe a través de medicamentos sí que es posible.
Claro.
Vitamina A, por ejemplo, tiene unos límites de consumo. Nunca se sobrepasan esos consumos porque la ingesta no lo permite, y sin embargo cuando uno por pastillas puede tomar lo que quiera y todo.
En algunos
casos
puede ser recomendable, por ejemplo en población anciana donde la absorción,
exacto,
de micronutrientes está disminuida,
sí,
pues es fácilmente recomendable pues una dosis dijéramos equilibrada de micronutrientes, no solo de vitaminas sino de sales minerales, etcétera, pero en población anciana,
claro.
Y en población anciana donde, bueno, pues tiene problemas muchas veces de masticación y de aceptación de determinados alimentos, pero y en otros grupos de población yo creo que en estos momentos no está en absoluto recomendable, y lo que,
sí,
ha dicho Consuelo es una frase muy determinante, ¿no?
Claro.
Que
por ejemplo,
en el mercado, ¿no?,
la población anciana, como dice Coral, cuando recomendamos ensaladas, que es estupendo, pues tienen dificultades hasta para masticar porque sus dentaduras son muy deficientes,
uh-huh,
e incluso tienen como una molestia, les da como frío en las encías, o sea, tienen sensación de que no pueden comer aquello. Bueno, siempre estará el gazpacho para salvarnos un poco de esta situación, pero también quiero decir que muchos grupos de ancianos el gazpacho, si no proceden de esa zona, no lo reconocen como un alimento apetecible. O sea, el gazpacho está muy bien en determinadas zonas del sur, en Extremadura, pero en la zona norte, pues
bueno,
muchas veces no se la quieren tomar.
Luego,
sencillamente,
no.
Esa sopa fría no la aceptan bien.
Así
que...
Sí. Perdón. Habéis hablado antes, Coral, creo que ha sido tú, sobre cómo cocinar las verduras para que no pierdan tantas vitaminas y tal. Ahora está muy de moda eso de las verduras a la plancha.
Sí.
¿Eso qué tal es?
Al dente.
¿No?
Muy bien.
¿Sí?
Y eso sí que es una moda que hay que felicitar el que haya llegado, porque es muy corriente. En los restaurantes se ha puesto de moda, esa es la palabra, pero miren ustedes qué moda más saludable. ¿Por qué? Primero porque son verduras, segundo porque la preparación a la plancha es muy rápida y por lo tanto la formación de esa especie de coagulación proteica vegetal de protección, o sea, se están asando superficialmente y los jugos interiores quedan con toda su riqueza en micronutrientes, minerales y vitamínicos. Y entonces puede ser un plato base y a veces se utiliza como guarnición. Es que está como estéticamente muy bien aceptado.
Sí.
Y bueno, si por ahí podemos entrar, yo no me opongo a que las modas sociales acaben beneficiando la salud del ciudadano. Creo que es una forma de llegar a la gente.
Bueno, yo es que creo que has tocado un aspecto que es importante, y es que la nutrición y la gastronomía van casi de la mano, ¿no? Yo creo que en estos momentos los cocineros están también ayudando mucho, porque tienen una formación, a mí me parece interesante, para aportar suficientes conocimientos de tal manera que utilicen técnicas que mejoran la calidad del alimento, y a mí me parece que eso es importante. Es decir, que incorporar en restaurantes, dijéramos, de prestigio, alimentos como los que acabas de decir, pues a la plancha, etcétera, porque yo creo que es verdad que a veces no se necesita un cocinado y una condimentación excesiva,
claro,
para garantizar la calidad del alimento y la palatabilidad y que sea agradable, ¿no? Yo creo que unas verduras a la plancha pueden ser un buen plato,
¿no? Necesitas.
Bueno, ¿Y cómo
con aceite de oliva?
Sí, por supuesto.
Iba a decir simplemente que la gente debería recordar que la cocción que mejor retiene el contenido vitamínico y mineral de las hortalizas y verduras en general es poco tiempo, poca agua, recipiente cubierto, y eso lo dan las cacerolas de cerrado hermético. Porque las ollas a presión y las cacerolas de cerrado hermético no a presión, pero que permiten cocer en la propia agua de constitución de un alimento. Ustedes no olviden que una acelga, por ejemplo, tiene prácticamente un 98% de agua. ¿Cómo no se va a cocer en su propia agua? Lo que es horrible es prácticamente meterlas en un recipiente con una cantidad de agua navegando, que al final aquello acaba siendo pues un aspecto muy deteriorado y sobre todo nutricionalmente no muy rico.
Ya por último, en los últimos minutos, ¿cómo podemos convencer a nuestros hijos para que coman verduras? ¿Cómo engañarles? No sé.
No, yo creo que la palabra engañarles es justamente la que no se debe utilizar. Cuando se incorporan de una manera indirecta siempre a los purés y los chicos tienen determinadas manías, pues no. Los chicos comen bastante bien las verduras, por ejemplo, las espinacas, cuando se hacen a la crema y con queso rallado y se hornean, ¿no? Esa es una manera que las pueden tomar bien. Pero quizá desarrollando técnicas culinarias apetecibles. Pues no solamente el clásica comida a vapor, que puede ser de régimen o de enfermo, sino que pues rehogándolas con los ajitos, poniendo un poco de pimentón. Y en una palabra, viéndolas comer a los adultos con los que comparten las comidas, muchos niños no toman verduras porque en su casa no las vieron jamás, o las vieron siempre consumidas de una manera muy traumática, como que tengo que tomar acelgas, judías verdes, qué horror. O sea, cuando el alimento está incorporado de pleno derecho a la norma familiar, bueno, habrá, me apetecerá más o me apetecerá menos, pero uno acaba encontrando la fórmula por la que es más agradable consumirlo y buscando aquella variedad que les vaya gustando más. Hay variedades que a lo mejor no comerán nunca, pero no importa, porque es un grupo de alimentos y en este grupo de alimentos siempre hay algo que pueda ser.
A mí, para finalizar, me gustaría, a propósito de que estamos hablando de niños, es que Consuelo y yo tenemos una experiencia en la UNED. Hemos editado un vídeo sobre dieta en edad escolar y hemos grabado en un colegio. La verdad es que fue muy interesante esa experiencia, porque esos gusanos verdes asquerosos, decía, ¿no? Bueno, yo les recomiendo a nuestros oyentes que si tienen interés y sobre todo si trabajan con un colectivo de escolares, pues que recurran a nuestro vídeo, porque yo creo que aparte de que les puede enseñar, porque es creo que muy didáctico, aporta creo que soluciones a esta pregunta que acabas de formularnos.
Bueno, pues si algún oyente está interesado en adquirir estos vídeos que habéis realizado, pues nada, nos tienen que llamar al 91-398-6049. Nosotros les pondremos en contacto con la librería de la UNED, que está en la calle Bravo Murillo 38. También en todas las librerías de los centros asociados de la UNED, que hay muchísimos, 60 y tantos centros, y allí también podrán adquirirlos. Bueno, pues nos han acompañado, como siempre, Consuelo López Nondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Os espero el próximo domingo y hablaremos nada más y nada menos que de la soja.
Bueno, allí estaremos.
Que está de moda. Buenos días.
Gracias, adiós.